17 horas 12 minutos. Este es el programa Regresando con Andrés Carrión. Transmitimos desde la cabina de Radio Quito para todo el país. Saludamos entonces a aquellos oyentes que están dispersos en distintos lugares de la geografía nacional. Ahora mismo nos escuchan, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil en 94.5, en Quito y Tulcán 90.9, en Cuenca 107.7. Estamos también en Ambato, en Latacunga, Guaranda, Riobamba, en frecuencia 101.7 y en Azogues 107.7. Saludamos en Bahía de Caracas. Ellos, nuestros compatriotas que viven en Bahía, nos escuchan a través de la voz de los Caras en 95.3 en la ciudad de Bahía, mientras que en Cuenca también nos retransmite este boletín Ondas Azuayas. El reconocido físico británico Stephen Hawking murió a los 76 años este miércoles 14 de marzo del 2018. Era el científico más popular del mundo desde Alberto Einstein, un genio que desveló secretos del universo y luchó contra una terrible enfermedad. Hawking disfrutaba de un estatus de estrella del rock y su vida fue objeto de una película. Esta película, The Theory of Everything, que le valió el Oscar al actor que lo encarnaba, Eddie Redmayne. Vamos a hablar entonces de lo que ha significado, de los aportes y naturalmente de su capacidad de investigador, de científico, de físico, de Stephen Hawking. Hoy está con nosotros el profesor docente de la Universidad de las Américas. Él es profesor en Ciencias Físicas y Matemáticas de la UDLA, el profesor Iraín Álvarez. Iraín, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Tal vez nos pueda contar algo de la vida de Hawking, si es tan amable.
Sí, bueno, muchas gracias por estar aquí.
Gracias
con ustedes. Bueno, Hawking nace el 8 de enero de 1942. Dice él siempre que nace 300 años después de Galileo.
Esa es la coincidencia que han sacado ahora también en las notas de prensa.
Y entonces, Hawking nace en Oxford, o sea, en el Reino Unido, y un poco que gracioso, nace en Oxford y sin embargo estudia en Cambridge. Todos sus estudios son en Cambridge.
Que son las universidades competencia,
sí, competencia, sí. Entonces, bueno, de joven era un chico muy retraído, un chico dedicado a la ciencia, inclusive siendo un chico de colegio. Llegó a armar un ordenador, yeah. O sea, con los alumnos del aula, se veía trabajar en binario, sabía lenguaje binario, algo que a veces lo hacemos ya los chicos que son ingenieros en tercero o cuarto año de un...
Él, al empezar sus estudios ya sabía.
Sí, ya, escribía en binario, se sabía ecuaciones, problemas en binario, y llegó a armar un ordenador. En los años 50, saben que los ordenadores eran grandes, o sea, no era como hoy en día que son... microprocesadores, claro, en el caso del tamaño de una habitación,
claro.
Y resolvió esos problemas. Entonces él empieza a estudiar su carrera de física en Cambridge, y con aproximadamente con los unos 19 o 20 años se interesa en el problema. Recuerden que en 1955 había muerto Albert Einstein, y Einstein dejó inconclusa la teoría de la unificación de los campos. ¿Qué era la teoría de unificación de los campos? Era una teoría que trataba de unificar el campo gravitatorio, que había estudiado Leibniz y Newton, el campo electromagnético, que había unificado Maxwell en 1863, y el campo de la física nuclear, o sea, la interacción fuerte y la interacción débil, que nace con la mecánica cuántica en el 1920, con esta oleada de Erwin Schrödinger, de Pauli, y de todos estos físicos geniales del principio del 20. El boom de la física vino al principio de los años 20. Recuerden la crisis de la física,
claro,
de 1905, que eso es, bueno, algo de lo que nosotros escribimos y hacemos. Trabajamos en la universidad a veces haciendo un poco de academia respecto a esos temas, de la primera teoría, que fue la teoría especial de la relatividad, que hace Einstein. En 1915, Einstein hace la teoría general de relatividad, ya para sistemas de referencias no inerciales, o sea, no para un cuerpo que se mueva a velocidad constante, sino empieza a ver qué ocurre con el tiempo cuando hay relación y quería ser genial todo el día.
Pero le interrumpo porque esta referencia que nos está haciendo es muy importante, pero quizás antes quisiera pedirle algunos datos más personales, digamos, de Hawking. Por ejemplo, él era una persona que, como todos sabemos, tenía dificultades, tenía ciertas limitaciones y tal. Pero hay imágenes, hay fotos y tal. En la escuela le aparece caminando y moviéndose sin problema.
Sí, antes del problema, o sea, siendo estudiante todavía.
Como estudiante todavía,
ya cuando hace los primeros estudios, acuérdense que él casi llega al doctorado con 22 años. Increíble.
Muchachito, digamos.
Muchachito, joven. Siendo un niño.
Claro.
El problema de aquella época era, había un ruso que se llamaba Gamov, que había predicho que la creación del universo era igual que la explosión de la bomba nuclear. Acuérdense que en 1950...
La explosión con la que se inició el universo.
Sí, la explosión con la que se inició el universo. Pero eso estaba... Los resultados de Gamov, de Nikolai Gamov, el ruso, eran medio erróneos. Pero sí tenía algo importante. Él decía que el universo había nacido muy caliente y que había una onda, o sea, habían ondas, microondas, que habían llegado hasta nosotros. Ajá. Hoy en día. Y Hawking, bueno, el genio... Y los genios como...
¿Y que le contradijo, digamos? ¿Le cuestionó eso o qué?
No, él sí iba... El problema es que, digamos, todo el mundo lo engavetó, pero Hawking no lo engavetó.
Ah, ya.
Hawking fue genial.
Y le siguió investigando.
Y matemáticamente, la teoría matemática es bien fuerte a base de álgebra tensorial. Como yo voy a pausar algo de lo que dijo el físico doctor Petronio, aquí en la Universidad Central, aquí en Igual, que dice que los genios aprenden la teoría... de tensores en 2 años y nosotros las personas normales en 40. Y es verdad, yo tengo maestría, o sea, tengo candidatura a doctorado en física y no la comprendo ni muy bien, o sea, la he estudiado, pero es bien difícil trabajar con el álgebra tensorial, es algo que todo el mundo rehúye, por eso son genios, señores, porque en 2 o 3 años lo estudian y lo hacen. Y bueno, decidió la teoría y en los 22 años demostró matemáticamente que el universo se había creado porque había un problema filosófico. El problema estaba en que unos decían que había una creación del universo, pero el universo era como una burbuja que se contraía y se estiraba, o sea, hacía esto, se contraía y se estiraba. Y él decía que estaba constantemente en crecimiento según las investigaciones de Hubble. Hubble había predicho y había visto la radiación que venía de las estrellas lejanas, y por el efecto Hubble, que es un efecto en la física, se veía en corrimiento al rojo. Y eso quería decir que, al infrarrojo, y eso quería decir que se estaban alejando. Y él lo demostró matemáticamente. Lo demostró hasta 10 a la menos 3 segundos.
¿Hasta qué?
Hasta 10 a la menos 3 segundos.
Ya.
O sea, hasta un microsegundo había demostrado de que el nacimiento del universo, pero no podía demostrar más atrás. Y era un problema filosófico, porque entonces resolvió un problema de la iglesia. O sea, si verdad que había una explosión, entonces la mano de Dios estaba detrás.
O sea, se comprobaba, se...
Claro, había un inicio claro. En eso, porque si era contracción y estiramiento, no había inicio.
Claro.
Y entonces estaba en contra de la palabra de Dios.
Claro.
Y Hawking, creo, como buen cristiano, como buen... acuérdense que tiene la medalla de libertad y tiene un montón de medallas. Hawking es un patriota, aparte de todo, un patriota inglés y de toda la cultura aliada. Demostró que, como un protestante, que sí, que Dios estaba detrás de la mano de la creación del universo, porque Dios puso el primer punto y después explotó. Bueno, eso fue en el 62. En el 65...
Pero le insisto, Iraín, ¿él tenía sus capacidades, se movilizaba solo o qué?
No, él después de la caída y después del matrimonio, en el año 66, él ya pasa a la silla de ruedas, pero seguía escribiendo. Claro, al principio podía escribir con la mano y un ordenador. Ya últimamente ya lo hacía con un músculo en la mejilla.
Así
es. O sea, él fue perdiendo comunicación en todos esos años.
Yeah.
No, si Hawking llega a estar normal como cualquier nosotros, yo creo que hubiera hecho mucho más. Y a pesar de que estaba en la silla de ruedas, que era una persona con un mando prácticamente, no podía ni mover los labios.
Como Einstein fue el creador, el que descubrió, planteó la tesis de la relatividad, que eso ha quedado para la historia,
sí.
¿Verdad? Eso queda,
sí,
planteado para la historia. En el caso de Stephen Hawking, ¿qué cree usted que es lo que ha quedado?
Bueno, Stephen Hawking creó algo. Primero, demostró la teoría del Big Bang.
¿El Big Bang?
Después, el Big Bang tenía un segundo problema, que digamos 3 segundos no sabía cómo había subido aquello. Goop, el norteamericano, demostró que había una materia diferente a la masa normal, una materia que se podía estirar en menos de 3 segundos y creó la explosión. Pero entonces había un problema en los años 80. Bueno, si eso es así, entonces la masa está distribuida igual en todo el universo, la densidad del universo es la misma en todos los puntos, y no es así. Y Hauke lo demostró, fue el padre de la teoría de las cuerdas, y eso es lo que más nos ha dejado.
Teoría de las cuerdas.
De las cuerdas. O sea, dijo que el nacimiento de la galaxia era como una cuerda que resonaba, y que los puntos donde hay mayor masa en el universo, es como decir que, o sea, Hawking siempre tiene a Dios en la mano, y dice que Dios puede surgir materia de la nada, y ahí, bueno, hay un problema filosófico, y en esa nada está la mano de Dios. O sea, Dios ponía la materia, y la teoría de la cuerda hacía la explosión, y por eso hay puntos donde hay galaxias.
Pero, Iraín, cuando ya está la mano de Dios, o aparece Dios, ya toda teoría se acaba.
Sí, teoría se acaba antes. Eso es una explicación filosófica, pero de ahí antes lo demuestra con matemáticas. Por eso es que es válido. Y lo demuestra, y voy a terminar. El problema es que ellos son teóricos, y los teóricos no pueden demostrar nada. Pero hay experimentos que sí demuestran lo que tú haces. Por ejemplo, la teoría del Big Bang la demostró un físico norteamericano que trataban de limpiar el ruido de una antena y no lo podían limpiar, y llegó la idea al instituto, como lo llaman, a la NASA. Y dijeron, esa es la radiación de fondo que hay en el universo. Y esa radiación es la demostración de la teoría del Big Bang. Y luego, con la teoría de los años 80 igual, una otra radiación que pudo captar en el 2004, lanzaron a la NASA un cohete al espacio, y encuentran lanzan una fototérmica de la teoría de las cuerdas. O sea, donde se ve que están los lugares de nacimiento de posibles galaxias y galaxias jóvenes. Aparte, por las edades de las estrellas, sabemos dónde nace una galaxia o dónde se está acabando. O sea, dónde ya está en su final. Y todas esas evidencias corroboran los planteamientos matemáticos de Hawking.
Esta mente, este cerebro tan extraordinario, destinó sus esfuerzos mayormente a estos aspectos que usted está refiriendo.
Sí.
A los temas del universo, de la creación, de la evolución y tal.
Sí, pero hay más. En los últimos años hizo algo más. Trabajó con la teoría de choque de los agujeros negros. Algo que el agujero negro lo predijo él. Él fue quien predijo. El agujero negro es un lugar en el universo donde hay tanta gravedad que el tiempo tiende a cero. O sea, la teoría, eso era... Hawking es el hombre que más trabaja con la teoría de Einstein, es el que más entiende de todos los casos. Por eso la pérdida es tan grande, porque hemos perdido el hombre que no entendía a Einstein.
Que nos ayudaba a entender.
Que nos ayudaba a entender.
Ahí está.
O sea, la teoría de las cuerdas hay como 1500 teorías, pero como la de Hawking no hay ninguna. Él era el genio. Inclusive cuando había una conferencia de la teoría de las cuerdas, Hawking era quien iba y decía, aquí hay un error, aquí hay otro, debe trabajar en esto. Era como el padre de todos los oficios en estos momentos. Por eso es la pérdida tan grande, es como cuando murió Einstein.
¿Y qué quedó pendiente, digamos? ¿Cuáles fueron los temas que no los pudo resolver y que han quedado pendientes?
Bueno, el tema grande de la física que queda pendiente es la teoría de unificación de los campos.
La unificación de los campos.
Que ha pasado por Einstein, que fue quien la propuso. Hawking le dio buen adelanto, pero no se ha podido terminar. Aunque hay mucha gente trabajando en eso. Por ejemplo, yo puedo dar datos que la Universidad de Tallahassee, en la Florida, por ejemplo, tiene un programa donde anda buscando personas jóvenes para crear un doctorado en física y que trabajen en esos temas. Por ejemplo, en esos temas hay muchas universidades del mundo con programas estos, desde que quieren seguir trabajando, porque hay una cuestión no solamente teórica, porque la teoría es soñar, pero hay que ver la práctica. El problema es que hace falta llegar a lugares del universo donde están a 300 años luz, que un humano puede llegar allá.
Claro.
Sin embargo, si usted se cuela por un agujero negro, donde el tiempo tiende a cero, la velocidad tiende a infinito, usted va a 300 años luz, lo puede hacer también en 2 horas.
Pero lo de los agujeros negros está confirmado.
Sí, o está confirmado.
Teórico.
No, los agujeros no están confirmados. Inclusive, el centro de nuestra galaxia es un agujero negro de los más pequeñitos, que tiene, creo que son 12.000 kilómetros de radio. Es de los más pequeñitos, sí, está confirmado. Y está confirmado. Lo que no estaba confirmado es la teoría, por ejemplo, de cómo se crearon, de cómo es el campo rotatorio dentro de ellos. Hawking hizo una teoría últimamente, ahora en los últimos años, estoy hablando de los últimos años, del 2000 para acá, donde ya precisa más el campo gravitatorio en los bordes interiores del agujero negro, y llega a demostrar que el tiempo casi tiende a cero. Si el tiempo tiende a cero en el agujero negro, entonces el tiempo que hay en el agujero negro es el tiempo de su creación, y nos da una idea también de la creación del universo. ¿Entiendes? El agujero negro que está en el centro de esta galaxia da la idea de cuándo se forma esta galaxia. Y el que está en el centro negro.
Pero si estamos dentro de un agujero negro, deberíamos estar con el tiempo cero, pues.
No, si estamos en un agujero negro, probablemente su masa tiende a infinito, pero a la vez su volumen se aplasta, que usted quedaría más pequeño que una partícula invisible, no sé, le puedo decir que es un antineutrino.
El momento que yo esté en el propio agujero de luz.
Si te lo hace para la vía, no cambiaría más. Un rayo de luz se dobla. En un agujero de luz, por eso es negro. Los rayos de luz van a salir y se doblan. Imagínense doblar un rayo de luz. ¿Qué gravedad tiene que haber?
Claro,
nosotros desaparecemos. ¿Entiendes? Pero la magia del agujero negro está en que hacia allá. O sea, es un sueño como decir que yo me un celular hace... haga videos y que me un celular.
No, pues
imagínese eso. Pero vamos hacia... Vamos a entrar por un agujero negro, crear una nave en que entremos ahí, viajemos a una velocidad casi infinita y podamos salir a otra galaxia. Que hoy en día no podemos llegar porque tendríamos que tener no sé cuántas generaciones entre una nave espacial para poder llegar.
Dígame una cosa, profesor. En el caso de Hawking, en estas predicciones, en estas teorías, en fin... el tema religioso que usted refirió, el tema de la existencia de Dios, digamos así, ¿lo pudo haber sesgado en sus definiciones?
Bueno, yo siempre digo que el hombre hace y vive como... hace como piensa, ¿entendés? Como su formación. Y Hawking es un protestante. O sea, Hawking, acuérdense que de Inglaterra fue un protestante y él fue a defender la teoría de Dios. Y yo creo que postuló, yo no puedo entrar en su vida, pero yo creo que postuló la teoría del Big Bang tratando de defender la idea de un creador. ¿Entiendes? Porque las teorías de... Acuérdense que en los años 60 era la Guerra Fría. Y bueno, yo soy testigo de eso porque nací en un país de la Guerra Fría, así en Cuba. Y Cuba era mental terror, que era algo... Bueno, no les puedo decir, ¿no? Es que no podían poder usar libros americanos y cosas como eso. Pero los rusos defendía la teoría, digamos, de que el universo se contraía y se estiraba.
¿Y de
algún occidental también.
¿Y qué definición tenía él frente a esto con la... ¿Cómo se llamaría? La historia del tiempo o el desarrollo del tiempo. ¿Cómo lo manejaba él?
Bueno, la historia del tiempo es... El problema es que estas teorías están basadas en la teoría general de la relatividad, que el espacio-tiempo en que se mueve el universo no es el espacio-tiempo del mundo clásico, el mundo en que vive usted vivimos.
Este mundo en el que nosotros nos desarrollamos
no
corresponde al universo.
No corresponde al universo. O sea, debo explicar eso. El problema es que el tiempo depende de la velocidad que usted se mueve. En el mundo que nosotros vivimos es un mundo por debajo de 0.2 la velocidad de luz, o sea, por debajo de unos 75.000 kilómetros por segundo. En ese mundo.
Este es nuestro mundo.
Este es nuestro mundo. Ya. Le voy a explicar muy rápido. Usted está en la acera. Y yo estoy encima de un tren. Si yo viajo cercano a la velocidad del tren, para mí un minuto son 40 segundos y para usted sigue siendo un minuto. Claro. Para mí el tiempo se contrae. Para usted el tren mide 20 metros y para mí mide 15.
Claro.
De largo el vagón. Usted ve el tren de color azul y yo lo veo de color verde. Porque son las contracciones del espacio-tiempo. Bueno, yo decía que anoche, cuando murió Hawking, yo estoy haciendo mi tesis de maestría en matemática aquí en la Universidad y estaba escribiendo ese tema, ayer por la tarde. O sea, que así lo coincidía.
¿Estaba escribiendo sobre
ese tema? Sí, estaba escribiendo sobre ese tema, estaba escribiendo sobre ese tema, porque estoy trabajando en mi sexto capítulo de la maestría de la tesis, estoy escribiendo sobre la teoría de la relatividad, porque quieren la Universidad que vea la física, pero la física como si fuera un matemático, no como la ángulo físico, para que los chicos entiendan, bueno, esto se hace así en la física, porque la matemática dice...
¿Y tú eres físico?
Sí, yo soy físico.
¿Y ahora estás optando por un
título
en matemáticas?
En matemáticas, aquí. Sí, interesante. Y pero ese es el legado de Hawking. Hawking nos dejó un legado. Primero, que con 21 años se enfrenta a la teoría de los universos y demuestra que es la teoría del Big Bang. Demuestra con sus cálculos que hubo un punto inicial. O sea, que hubo un momento inicial donde...
Una chispa inicial,
que también decíamos, donde estaba el universo caliente, concentrado... Todo estaba concentrado en un punto material. ¿Cómo se crea ese punto material? Es la discusión. Unos dicen que surge de la nada, otros dicen que surge de la mano de Dios. Hawking defiende la mano de Dios. Ahí está el primer legado de él. Eso tiene un problema. ¿Cómo se estiró por primera vez? Bueno, ¿cómo se estiró? Lo demuestra. Y el segundo problema viene cuando dicen, bueno, si esto se estiró por primera vez, entonces ¿por qué la densidad no es igual?
Entonces, claro, debería ser igual.
Piensa, tú la cuenta en el 1982.
Dime una cosa, ¿y no ha habido otros científicos que le han cuestionado, que le han contradicido?
Sí, como no, en el mundo hay un montón de científicos. Claro, ¿dónde va la conferencia, no sé, en Estados Unidos? van a conferencias donde se reúnen 1.500, 2.000 físicos. Increíble, la primera escuela tiene, yo no sabía eso, costó muy poco. Hay más de 1.500 modelos. Hay gente que no tiene la escuela, hacen cosas que son extrafalares. Yo lo he conversado hoy con una alumna, que por ejemplo yo trabajé con un físico teórico cubano, se llamaba Elías Entraigo, y él decía que cuando una ecuación era muy larga, o era muy difícil, esa teoría no estaba bien. Que el mundo real es sencillo. Si usted ve la ecuación, aunque no la entendemos mucho, la ecuación tensorial que llega en su teoría final, Hawking, es una ecuación de dos o tres términos. Si usted ve, por ejemplo, la ecuación de la segunda ley de Newton, es de términos.
Pero lo que pasa es que las opciones mentales, las capacidades mentales que tenemos, e incluso con la utilización de recursos que son creación del ser humano, finalmente, como es el caso de la computadora, hace que este tema de las ecuaciones, de las definiciones, se vuelvan siempre limitadas, siempre van a ser chiquitas frente a la magnitud de lo que está ocurriendo en el universo.
No, lo que pasa hoy en día, con la tecnología, es que, por ejemplo, las soluciones de los teóricos, como la que dan hoy, son soluciones analíticas, que tienen bajo ciertas condiciones. Ahora, con las máquinas, podemos resolver problemas más complejos. El problema es que las condiciones no son muy ideales.
Eso es lo que digo. O sea, llegamos a un punto en que también tienen un límite.
Sí, también tienen un límite, claro, porque las máquinas tienen un límite.
Porque son creadas por el ser humano.
Sí, pero siempre el ser humano va a estar encima de la máquina. Bueno,
eso sí. Y... Pero digo, para las ecuaciones, para los cálculos, llega un momento en que la máquina que te está ayudando, la computadora que te está ayudando, tiene un límite.
No, pero tiene un límite en el error.
Ah.
En el error de cálculo, sí. Pero en la teoría, bueno, yo lo voy a decir, o sea, más o menos no se hace una teoría. Cuando usted hace una teoría, usted tiene, primero que nada, viene de un mundo atrás. O sea, viene de una teoría atrás. Usted hace una teoría porque hay un problema.
Claro.
Porque hay un problema. Entonces, los grandes cerebros, como Hawking y como Einstein, a veces como que se cuestionan lo que nadie se cuestiona. O sea, si usted decía, no, usted no puede decir eso. ¿Cómo vas a cuestionar, por ejemplo, cuando Einstein hizo la teoría respecto a la relatividad? ¿Pero cómo vas a cuestionar que el tiempo es diferente para los observadores? Oiga, pero si eso es normal, en mi reloj un minuto y es del tamaño que vaya arriba de un taxi. Sí, pero cuando usted se mueve en ese taxi, se quema la luz, no es igual, eso es. Eso parece algo simple, pero nadie lo había pensado.
¿Y tú crees que el legado de Hawking es comparable al de Einstein? ¿O sigue siendo Einstein más?
Es una pregunta un poco difícil, ¿no?
Pero estas son complicadas, ¿no?
Esa es una pregunta un poco difícil, porque hay que ver las épocas.
Claro.
Einstein resolvió, lo voy a decir claro, Einstein resolvió no solamente el problema del tiempo, resolvió el problema de la continuidad, por ejemplo, el problema. Einstein tenía un momento en el 1900 que la mecánica clásica se había caído del edificio completo. Primero, la energía ya no era una función continua. Porque lo demostraba la teoría de Planck, por ejemplo, del estudio del cuerpo negro. Planck tuvo que cuantificar la energía. Y eso no podía caer en la cabeza a los clásicos. ¿Cómo cuantificarlo si el mundo es determinista? Y bueno, lo hicieron. Lo resolvió. ¿Cómo lo resolvió? Otro genio más, 19 años, el efecto fotoeléctrico. Digo, la energía de un fotón es HU. Y toda la masa, toda la energía que tiene cualquier cuerpo, es la masa de producción. ¿Cómo que la masa de energía? Si eso hace 400 años que estaba la frontera separada, o sea, de eso hablo yo en este libro que estoy escribiendo ahora, que en la mecánica clásica hay dos fronteras separadas. O sea, hay dos fronteras, el balance energético y el balance de masa no es igual. Bueno, con eso rompió.
Sí.
Y rompió con la idea del tiempo. O sea, rompió con tres ideas. Pero Hawking también hizo cosas grandes. O sea, que ahí yo estoy como en una balanza. Primero, la idea de la creación del universo es una idea bien difícil. Yo creo que resolver a los 19 años, los 22 años,
era un genio.
Era un genio también. Resolver la creación del universo también fue algo de genio. Así que yo creo que están por allá. Están por ahí.
Listo, señor. Muchísimas gracias
por su asistencia.
Ha sido el profesor Iraín Álvarez, el docente de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de las Américas, y está optando por un doctorado, ¿verdad?
Sí, no,
maestría en
matemática pura.
Matemática pura en la Universidad Central. En la Universidad Central, ¿no?
En la Universidad Central, sí.
Muy bien. Y ella ha estado con nosotros para explicarnos, a darnos a conocer algunos detalles, en fin, recrear de alguna manera los elementos centrales de la producción, de la creación, del talento de este genio que ahora ha muerto y que ha provocado un gran dolor en el mundo entero. El reconocido físico británico Stephen Hawking. Gracias por su presencia, profesor Álvarez.
Dios lo bendiga.
Así es. En un instante retornamos.
Programa de clasificación A, apto para todo público. Tipo de contenido.